La ternura de María nos marca en este tiempo. Mencionaste recién este tiempo de Pascua y la última vez que estuvimos juntos pudimos reflexionar sobre la alegría pascual y el origen de la alegría y qué es la alegría. Y hablábamos de la alegría como la posesión de un bien, ¿no? Y veíamos cómo María pudo poseer el mayor bien, que es Cristo, que lo tuvo en su interior, ¿no? Pero no fue una posesión con el aspecto negativo de la palabra posesivo, sino todo lo contrario. María lo regaló, lo dio, y por eso ese bien se multiplicó, ¿no? Y ahí está la clave de su riqueza. Y en esa línea quisiera, en este programa, volver a retomar un poco ese hilo y seguir reflexionando, ¿no? Sobre ese misterio de María. Lo hago también muy conscientemente en este tiempo donde nuestros obispos reunidos nos dieron un mensaje, ¿no? Donde habla de la situación de la patria tan dolorosa, ¿no? Y donde nos invitan, bueno, a reflexionar sobre esto. Hacia el final del programa quisiera citar algunas partes de la carta que nos compartieron. Pero lo hago también en vistas de esto. Nuestro padre y fundador, el padre José Kentenich, cuando le preguntaron sobre Argentina, él miró hacia el horizonte y dijo: Argentina es tierra de María, por eso se salvará. Y esa frase siempre me quedó y esa frase siempre me motiva y me inspira a trabajar por nuestra patria, sembrando la devoción a María, y no solo sembrando, porque ya está sembrada nuestra patria del amor a María, pero sí cultivando esa semilla, ¿no? Y haciéndola germinar, ayudándola a que germine. Argentina, tierra de María, y por eso todos tenemos la oportunidad o la posibilidad de darla a conocer. Si pienso en esa historia nuestra de país y nuestra fe, no puedo dejar de pensar en el negro Manuel, por ejemplo. Él que decía, soy de la Virgen nomás, ¿no? Y que fue un gran promotor del santuario de Luján, y a él le debemos también todo lo que esa devoción o esa vocación penetró nuestra tierra. Él fue un apóstol de María. Y entonces en esa línea pensaba, apóstoles de María, ¿quiénes han sido apóstoles de María en nuestra historia? De iglesia también, ¿no? Si pienso, claro, el misterio de María, ¿dónde radica? Radica en Cristo. ¿Y quién fue el gran apóstol de Cristo para darlo a conocer por todo el mundo? Fue San Pablo. Por eso también a él lo quiero traer a colación en este programa. Él fue una persona que vivió del misterio de Cristo. Y ese misterio caló profundamente en él, transformó su vida. Y esa transformación lo llevó a hacer de su vida un anuncio de ese misterio. Bueno, hay muchas personas que han sido los San Pablos marianos, podríamos decir. Grandes santos marianos que giraron también en torno a Cristo, pero desde esa puerta de acceso que tiene Cristo, que es su madre. Descubrieron el misterio de Cristo desde ese acceso mariano, desde esa puerta mariana. Creo que eso es muy importante para hoy, ¿no? Poder llegar al misterio de Cristo desde la puerta mariana, desde María. Porque como dice el Papa, ¿no? Si llegamos a Cristo por María, y bueno, Cristo se nos hace más vital, ¿no? Es una persona, no es alguien así, una idea. Eso también insistía mucho Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI decía, no seguimos una ideología en el cristianismo, seguimos a una persona, la persona de Cristo. Ya pudimos ver, ¿no? La vez pasada, cómo María se dejó configurar por Cristo. Por eso, entrar a Cristo, llegar a Cristo por medio de María, nunca va a ser un estancarse en su imagen, sino va a ser un llegar más profundo al misterio de Cristo. Y si pienso, bueno, recién mencionaba al Negro Manuel, pero pienso en grandes santos marianos. Y ahí también lo puedo traer a colación a Griñón de Montfort, ¿no? Muchos conocemos la consagración a María según Griñón de Montfort, ¿no? Y también giró en torno a Cristo. Quiero poner varios ejemplos para mostrar cómo María tiene un plan, tiene un lugar en el plan de Dios, ¿no? Y ese es lo que hoy queremos desarrollar, María en el plan de Dios. Y que eso lo han vivido varias personas, ¿sí? Desde varias perspectivas se puede constatar cómo María tiene un plan preeminente en el plan de Dios. No es tanto algo accesorio que puede estar o no puede estar. Dios la pensó a ella como una ficha importante en este plan de Dios, ¿no? La pensó así ¿por qué? Por ese misterio que encarna María, ¿no? Que fue la que nos trajo a Cristo a este mundo. Jesús se encarnó en ella para poder venir a este mundo, ¿no? Entonces, se trata de girar en torno a Cristo. Griñón de Montfort va a tomar ese acceso mariano. San Pablo toma también ese acceso mariano, lo hace bastante recatadamente, por decirlo, cuando él dice en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice, nacido de mujer, ¿no? Cristo, está hablando de Cristo, nacido de mujer. En esa frase, nacido de mujer, hay todo un mundo detrás, ¿no? Que es una frase que la va a tomar, ¿no? Griñón de Montfort para mostrar el misterio de María, ¿no? Un misterio que la hace girar en torno a Cristo, ¿no? La fuente de su alegría, la fuente de su vida. Ese es el eje de María, ¿no? Y si es su eje, cada vez que nos acercamos a ella, nos hace girar en torno a su eje. Ella no está en el centro así de nuestra fe, pero ella direcciona hacia el centro, ¿no? No es el centro, perdón, no es el centro, pero está ahí, direccionando hacia el centro, ¿no? Es como que si el centro es un círculo, María es la línea de ese círculo, que conduce hacia Cristo, que guía al pueblo hacia Cristo, ¿no? En ese sentido es donde entendemos también, pero ya al inicio del siglo pasado, imagínense, más de 100 años atrás, ¿no? Pío X hablaba de María como el camino más seguro, ¿no? Y el atajo más seguro para llegar a Jesucristo, ¿sí? Llegar a ella es llegar a Cristo. Se dice que ella es el rostro femenino de Cristo. Ella está configurada por Cristo, ¿no? Entonces, acercarse a ella es acercarse a ese misterio, ¿no? Griñón de Montfort va a hablar de esa entrega total a María, justamente por ese misterio, ¿no? No por algo fraccionado, ¿no? Porque ella jamás le va a hacer competencia a Cristo, todo lo contrario, ¿no? Va a llevar un encuentro más profundo con él. Y Griñón va a decir, ¿no? Que esa entrega a ella, por ese rol objetivo que tiene, ¿no? En el plan de salvación que Dios le eligió para ser la madre del Señor, ¿no? Ese rol objetivo es lo que nos lleva a entregarnos a ella y esa entrega nos lleva a sanar el alma y a sanarla de ese influjo que tenemos por el pecado original, ¿no? Nuestra naturaleza tiende al pecado porque nacimos con una naturaleza quebrada por el pecado original. La entrega a María sana esa herida y nos lleva a una entrega a Cristo más plena. Una entrega a Cristo más plena que nos hace también asemejarnos a Él, ¿no? Nos hace asemejarnos a Él. Entonces, objetivamente hablando, Dios lo pensó así. Le dio un lugar, le dio un rol a María, ¿no? En el plan de salvación, ¿no? Le dio un rol que no es accesorio, ¿no? Le dio un rol que hace que Cristo se humanice, ¿no? Y un rol tan clave que si ella hubiese dicho que no, en la anunciación que hubiese pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo más tendríamos que esperar hubiésemos tenido que esperar para que Cristo se encarnara? O sea, Dios se hizo dependiente del sí de una mujer, María, para llegar a esta tierra. Y en esas intervenciones de ella vemos que su rol en este plan de salvación no es cualquier rol. Y por eso el padre Kentenich va a decir que María es la permanente compañera y colaboradora de Cristo en la obra de la redención. Está permanentemente acompañando y llevando, ¿no? Con él esa obra de la redención. Jesús la va a llamar mujer, la va a llamar mujer, no le va a decir ni madre ni niña, mujer, mi hora no ha llegado, le dicen las bodas de Caná, ¿no? Porque está hablando, en esto vamos juntos, en esta obra de la redención vamos a llevarlo juntos, ni por encima ni por debajo, vamos juntos llevando esto, por supuesto, en una dimensión mucho menor, infinitamente menor a lo que es el rol de Cristo, pero Cristo se va a valer de ella como la permanente compañera y colaboradora de la obra de la redención. Pensaba que quizás podríamos cerrar este primer bloque con esta frase, ¿no? Si la entrega a María es una entrega que sana el alma, ¿cuáles han sido nuestras experiencias de sanación en el amor a María y en la entrega a María?
Qué linda oportunidad para compartir. Bueno, me imagino que muchos a medida que han ido escuchando han ido surgiendo ya desde el corazón experiencias y estamos todos animados a que se puedan comunicar y a traer sus testimonios, como siempre.
Para hacer memoria de esos momentos, para compartirlos también y animar, ¿por qué no?, el camino de otros, los esperamos. Esperamos sus mensajes al 3518-171-593 y continuamos compartiendo la tarde del encuentro con la hermana María Sol Castro Vázquez.
Juntos caminando por la tierra de María. Todos de su mano, unidos en oración, vamos caminando, cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María, esta tierra es sagrada. Camino y su eterna salvación, te oramos con el alma y el rosario cada día. Aquí todos te queremos, Madre mía. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María, esta tierra es sagrada. Jesús, me llevarás, me amas como un hijo, muy querido, Madre mía, y mi sitio te he de dar con mucho amor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María, esta tierra es sagrada. De María.
Bueno, este tema tan lindo que están tratando, ¿no? De María y la consagración. Soy consagrada desde el momento que me consagré. Ella ha transformado mi vida con sus virtudes, ¿no? Con su docilidad. Ella nos enseña a amar a Cristo. Y uno cuando incorpora toda esa sabiduría, quiere que todos se consagren. Así que desde ese momento también comencé a formar para la consagración. Así que todos los años, los 8 de diciembre, se consagra a alguien. Es muy sanador, es muy renovador para las personas. Así que bueno. Todos los años doy ese tiempo para formar a los que se quieren consagrar. Y bueno, siendo instrumento de Dios, ¿no? Porque Él es el que sana, el que salva. Y ella es la que nos lo muestra, como es nuestro Señor. Así que hermoso el tema. Y bueno, invito a todos los que están escuchando a que se puedan consagrar. Un abrazo grande para todos.
Buen día, Juan, desde Resistencia. Bueno, yo tuve una experiencia muy fuerte con María cuando estaba en una cama de hospital. Una tarde de sábado lluviosa, miro hacia la ventana y sobre el árbol me aparece así como un instante muy pequeño la imagen de María, pero una imagen nunca vista, una imagen de María con el Cristo crucificado en sus brazos. Y me vino a la memoria lo que María le dijo a Juan Diego. Aquí estoy, yo soy tu madre. Muchas gracias, Juan de Resistencia.
Gracias, gracias por esos mensajes, por abrir el corazón, por compartir el testimonio también de lo vivido en estos encuentros con María que acompaña paso a paso el camino de cada uno. Agradecemos también a Lili que dice: hola hermanos, Dios los bendiga, soy Lili de Tucumán, pero ahora vivo en Santa Fe, y nos comparte una imagen de María que está allí en el pueblo donde vive hoy, en San Martín de las Escobas. La podemos compartir también en pantalla para que otros hermanos la puedan ver. Vemos la imagen de María allí en el pueblo, una imagen muy bella, rodeada de plantas, uh-huh, de mucha vegetación. Sin duda un lindo lugar de encuentro para ir al encuentro, a la visita de nuestra madre.
Muchas gracias, Liliana, por compartirla. También se ha comunicado María Viviana desde la ciudad de Santa Fe. Dice: mi primer nombre es María. Agradezco a mi madre que lo eligió para mí, nací un 22 de agosto, el día de María Reina. A mi señora la descubrí a los 34 años, hace ya 20 años de ese encuentro, y muchas veces, con frecuencia, encuentro muchos signos de su presencia en mi vida.
Lindos mensajes que llegan, y tenemos algunos más para compartir. Por ejemplo, Carmen de San Andrés. Dice: yo rezaba el rosario a domicilio y en cada Ave María le preguntaba qué tenía que hacer. Y me dijo: hacé lo que él te diga, y me regaló a su hijo. Allí volví a nacer, nos cuenta Carmen, que hoy tiene 58 años.
Otro mensaje dice: hace 14 años mi hermano José celebró su Pascua un día sábado de la mano de María, quien me amó y hasta el día de hoy me ayuda a estar al pie de la cruz y a no bajar la mirada. Dice: mañana hará 2 meses de la Pascua de Papá Roberto y solo el amor de Dios y mi madre María me sostienen. Es el compartir de Liliana del Valle.
Cristina también nos regala su testimonio. Nos cuenta que mamá María La ayudó y la ayuda a transitar la muerte de su hijo mayor hace 6 años. Primero me la imaginé al pie de la cruz, dice Cristina. Después me pregunté qué hizo María al correr los días y hoy lo tengo más claro. Fue discípula, madre, hermana, hija, transmitió su palabra, la vivió. Hoy es mi guía, mi ejemplo, mi apoyo y mi sostén. María, madre mía, me abrazo a ti, nos dice Cristina.
Gracias por abrir el corazón, por compartir, por responder a la invitación que nos hacía hermana María Sol hace un ratito, de traer nuestras experiencias, nuestros testimonios, de cómo la figura de María con su presencia nos acompaña, nos salva. Hermosos aportes, hermana Sol, ¿verdad?
Y Adri, nos salva y nos sana, conmovedores los testimonios que nos compartieron, ¿no? Qué fuerte pienso el de Cristina, o sea, es algo muy, muy doloroso, creo que es el peor sufrimiento para una madre, perder un hijo, y en ese sufrimiento María nos comprende, ¿no? Porque María lo perdió, entre comillas, vamos a decir, perdió, ¿no? Al pie de la cruz, pero solo cuando pudo verlo a Dios detrás de la cruz, pudo hacer de ese sufrimiento algo fecundo. Me conmovió escuchar esas palabras de Cristina, que en algo ha tenido esa misma experiencia. También el primer testimonio que escuchamos, nos decía la oyente, ella transformó mi vida con sus virtudes. María transformó mi vida con sus virtudes. O sea, con estas cosas vamos viendo un aspecto de ese misterio de María. Ese misterio de María no es solo la persona de Cristo, sino que en la persona de Cristo se empieza a percibir ese actuar educador de María. María es madre, eso es clarísimo. Y María es educadora, madre y educadora. María no es simplemente una madre que apachacha, como dicen nuestros hermanos de Chile, no es simplemente la que está cobijando, conteniendo, sino que es la que quiere hacer nacer a Cristo en nuestro interior. María es la que va a moldear la figura de Cristo en nuestro interior. Nosotros aquí en el santuario de Schoenstatt hablamos mucho de ese ser educadora y de esa colaboración nuestra, de ese colaborar con el poder educador de María, con el actuar educador de María. Por eso hablamos mucho de ese nada sin ti, nada sin nosotros, ¿no? Ella, lo sabemos acá todas las personas que somos educadores, ¿no? Qué lindo es educar, qué difícil se hace educar cuando el educando no colabora. Podemos llegar a algo, pero cuesta mucho. Ahora, cuando el educando colabora, qué gracia es eso, ¿no? Qué fácil es fácil, ¿no? Es mucho más profundo o fecunda la labor, ¿no? Porque hay una colaboración de ambas partes. Por eso esta entrega a María la vemos no simplemente como yo me entrego totalmente, sino yo colaboro con María. Colaboro en su labor educadora, en mí y en los demás. Y en los demás, no solo en mí. Yo también me quiero hacer ese apóstol de María, yo también quiero girar en torno a ella porque de esa forma giro más en torno a Cristo y lo puedo llevar con mayor fecundidad, ¿no? Si volvemos a la imagen de Griñón, a la persona de Griñón, él hablaba de 2 nacimientos, ¿no? De Jesús, el nacimiento físico que obra María. María lo da a luz, eso es lo que celebramos en la Navidad, ¿no? Y también el nacimiento místico. En el primer nacimiento, ese es el que va a suceder en el seno de su bendita madre, en el nacimiento de Jesús, ¿no? Ese fruto es el Cristo histórico, ¿no? Y el segundo es el nacimiento de Jesús en las almas. El fruto de ese nacimiento es el Cristo místico, el que formamos todos los bautizados en el cuerpo místico de Cristo. También este último nacimiento, el cuerpo místico, debe darse en el seno de María, no físicamente, pero sí místicamente. Esa mujer configurada por Cristo es también la madre de todos los creyentes, y es también la que va a configurar a Cristo en el alma de los creyentes. Ella es la que lo da a luz. Ella no posee ya más intereses propios, sus propios intereses. Ella está absorbida por Cristo. Casi pareciera como si se hubiese hecho parte de él. Ella es y sigue siendo en todas partes la que da a luz a Cristo en las almas, ¿no? Bueno, y acá es donde quiero tomar la carta de los obispos, esta última que nos regalaron, ¿no? Donde van hablando del pueblo, ¿no? Dicen un pueblo que sufre. Día tras día vemos un pueblo que sufre, pese al agobio del desencanto, las promesas incumplidas, los sueños rotos. Hablan de una falta de horizonte claro para nuestros hijos, de la angustia, ¿no? Al sentir que es cada vez más difícil llevar el pan a la mesa, cuidar la salud, imaginar el futuro para nuestros jóvenes. Se suma también el miedo de salir a la calle, la violencia, la agresión generalizada. Se hace sentir cada vez más la pérdida de los valores que sostenían la vida familiar y la vida social. Díganme si en este tiempo que estamos viviendo no es necesario que vuelva a nacer Cristo. ¿Por qué nuestra sociedad está viviendo estas llagas? No podemos decir simplemente, y es por los políticos, sino es porque ha dejado de girar en torno a Cristo. Nuestra sociedad se ha vuelto muy secularizada, muy materializada. Gira en torno a lo material, en torno a las conveniencias. Perdió su eje, su hilo primordial, como ese cuento famoso de Mamerto Menapache, ¿no? Ese hilo primordial que es Dios, que es Cristo. Entonces, ¿cuánto más ahora se hace urgente que vuelva a nacer Cristo en nuestra sociedad? Hay una oración de nuestro padre y fundador que dice: patria solo tendrá salvación si en amor te unes a Cristo y a su madre, ¿no? Para volver a girar en torno a ese eje que nos hace más humanos, que es Cristo, ¿no? Y los obispos siguen su carta y van a decir, porque esta situación hace que de repente la atmósfera esté marcada por la bronca y el cansancio. Ellos van a decir: la bronca y el cansancio no son buenos consejeros. Tengámoslo presente también. No nos acostumbremos a entrar en esos canales, ¿no? De broncas y de cansancios y de pesimismo. Si caemos en el pesimismo, entonces estamos fallando como cristianos. Los cristianos sabemos mantener la esperanza siempre en alto, porque sabemos que Cristo venció. Y por eso ellos nos van a decir: siempre es posible renacer si lo hacemos entre todos. ¿Sí? Siempre hay camino si somos capaces de conversar y de ponernos la patria al hombro. Esa frase nos hace acordar a nuestro querido Papa Francisco. Y van a decir ellos: este es un deseo que no sabe de grietas o partidos. Es de un pueblo, es el deseo de un pueblo. ¿Sí? Tenemos que superar todas esas cosas coyunturales e ir a lo esencial. ¿Y quién es la que nos va a ayudar a ir a lo esencial? María. María es la que tiene que hacerlo nacer. Sí, perdón. Adri, o no sé, Belén, quisieron comentar algo.
No, estamos escuchándote atentamente.
Pensé, escuché un ruidito por ahí. No. Es María la que tiene que volver a pronunciar su fiat, hágase, para que vuelva a nacer Cristo. Recién veíamos esa imagen, no solo el nacimiento histórico de Cristo que se dio en el vientre bendito de nuestra madre, sino el nacimiento del Cristo místico para el hoy, ¿sí? Para el tiempo de hoy. Que Cristo vuelva a nacer en el tiempo de hoy. María, le vamos a pedir a María que vuelva a pronunciar su fiat, hágase, para que vuelva a nacer Cristo en nuestras almas, ¿no? Y que empiece a configurarse nuestras almas según la imagen de Cristo. Nuestras almas muchas veces se configuran según ideologías que no nos llevan a grandes cosas, ¿no? La ideología a veces tiene fuerza porque, lógico, toma algo de la verdad, pero no es la verdad toda, la verdad plena, ¿no? Y por eso nos sorprendemos cuánto duran estas ideologías. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que superar la ideología y tomar la verdad completa. La verdad completa es Cristo. Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cristo tiene que volver a nacer en nuestras almas. Nuestra vida se tiene que volver a configurar según esa forma de vivir que tuvo Cristo, con la cual nos enseñó a vivir a nosotros más plenamente, más humanamente. Y por eso más plenamente, ¿sí? En la medida que nos hagamos más humanos, ¿sí?, vamos a poder vivir plenamente lo que estamos llamados a ser, pero humanos según la imagen de Cristo. ¿Quién lo va a moldear a Cristo en nuestro corazón? Nuestra madre, nuestra madre. Nuestro pueblo tiene ese sentir mariano, esa frase que les decía al principio: Argentina es tierra de María, lindísimo el canto que pusieron en la pausa. Argentina es tierra de María. Hagamos valer eso. Argentina es tierra de María, ¿sí? El pueblo argentino ama a nuestra madre. Qué lindo pensar que nos encaminamos a los 400 años de Luján, de la presencia de nuestra madre. Y no es solo Luján, en Luján podemos ver toda la devoción mariana y la devoción a los santos que existe en nuestra patria, ¿no? Hay un sentir mariano en nuestro pueblo, ¿no? Hay un sentir católico, ¿no? Hay buena materia prima en el pueblo. El pueblo sabe de estas cosas, sabe de Cristo, está propenso para Cristo. Entonces simplemente tenemos que ayudar a que nuestra madre llegue a cada rincón para que ese sentir de Cristo en las almas tome forma y figura en el corazón de cada hijo, en el alma de cada hijo. Y hay un gesto al que nos invitan nuestros obispos, ¿no? Ellos van a decir: como pequeño gesto hemos decidido que todas las diócesis del país hagamos una misión visitando algunos de nuestros barrios donde viven los más vulnerables y abandonados. Bueno, qué lindo sería si no solo cada diócesis, podríamos decir cada barrio, cada familia, que haga esa misión, que salga y visite al prójimo que está más abandonado, que está vulnerable, que está abandonado. Llevar la imagen de María a cada rincón de nuestra patria. Si estudiamos la vida de los santos, van a ver que siempre se descubre un vínculo a María en ellos. Siempre está esa parte mariana, porque es eso lo que hace nacer a Cristo en el alma. Jesús nace en nuestras almas de la misma forma como Él nació en esta tierra, por medio de María, ¿sí? Por medio de María. Entonces, esa misión puede ser un gesto lindo al cual nos podemos ir preparando todos. Preparémonos para llevar a María a las casas. Preparémonos para visitar al otro y contarle: tenés una madre, no estás solo. Una madre que te sostiene, una madre que te acompaña, una madre que te guía, una madre que te regala ternura, pero una madre también que te va a ayudar a tener esa firmeza del corazón, ¿no? Esa firmeza en un corazón que esté como gelatina, blando, ¿no? En el sentido que va hacia donde va el viento, sino un corazón que esté arraigado en Cristo. Un corazón profundamente arraigado en Cristo. Que entonces ese arraigo no me haga ir hacia donde va el viento, sino que me haga girar constantemente en torno a Cristo. Quisiera terminarlo con este pensamiento: el girar en torno a Cristo, que nazca Jesús en nuestras almas y cómo podemos llevar a María a cada rincón para que ella lo haga nacer a Cristo en el corazón de cada hogar, en el corazón de cada persona.